¿Te lo has creído? El espacio de Hoy por Hoy Bilbao Vizcaya para luchar contra la desinformación creada con métodos de inteligencia artificial generativa.
Lorena Fernández, nuestra responsable de la Comisión de Inteligencia Artificial de la Universidad de Deusto y muchas cosas más. Bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Azul?
Pues te presento a Josu Llano, director general de Buen Gobierno, Atención Ciudadana y Servicios Digitales de la Diputación Foral de Vizcaya. Señor Llano, bienvenido.
¿Qué tal? Bien halladas.
Si le hemos llamado Lorena, tú te imaginas, a ti se te ocurre con este cargo, fíjate, ¿eh? ¿Qué responsabilidad tiene el señor Llano? Buen Gobierno, Atención Ciudadana y Servicios Digitales de la Diputación. Quiero decir, nos puede responder a muchísimas de las cuestiones que la ciudadanía a veces nos deja y no sabemos responder.
Totalmente, y sobre todo porque en su mente y sobre todo, ¿no?, también la de su equipo, sí, estarán pensando cuáles son esas herramientas que pueden facilitar la vida de la ciudadanía y nuestro día a día.
Claro. De hecho, hay un plan estratégico que guía, lo voy a leer textualmente, la transformación digital de Vizcaya con la participación de la ciudadanía, y hay un epígrafe, cualquiera puede acceder a esta Agenda Digital de Vizcaya 2027, señor Llano, que dice mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y el progreso del territorio. ¿Cómo lo están haciendo ustedes?
¿Te puedo pedir un favor?
Que te tutee. Lo voy a intentar. Más que nada es por el cargo. Lo voy a intentar, Josu,
no,
de verdad
no,
que sí.
Bueno,
dale.
No, me puedes llamar Josu.
Venga,
sí,
muy
sí,
bien,
sí.
Josu. ¿Cómo lo están haciendo? Porque esto nos interesa a toda la ciudadanía.
Sí, bueno, no estamos haciendo nada muy diferente a lo que hacen otras administraciones. Cuando una administración en los tiempos que corren quiere actualizar sus sistemas, quiere transformarse digitalmente, pues aborda cuatro o cinco áreas que son comunes en Europa, que son comunes en el resto de las comunidades autónomas y que son comunes aquí también dentro de la comunidad autónoma nuestra, ¿no? Y al final lo que abordamos es ver cómo podemos transformar la propia administración, los procesos y los servicios que ofrecemos a la ciudadanía, cómo los podemos transformar para que sean más ágiles, más eficientes, más efectivos, más accesibles. Y a eso le ponemos una capa de digitalización, los transformamos en procesos digitales, que es un detalle muy importante porque es pasar la administración de un paradigma del papel y de la firma en papel a un paradigma de los datos. Y eso es probable, no sé si se entenderá bien, pero es intentar que la información que existe sobre nosotros o que la información que queremos aportar a la administración no se convierta en un documento, no se convierta en un papel, sino que se convierta en información centrada y basada en datos. Lo que a medio plazo vamos a ver todas y todos cómo beneficia esa relación con la administración. Luego también es muy importante en este tipo de planes que las infraestructuras soporten lo que queremos hacer, que las infraestructuras tecnológicas, y la más sencilla o la más conocida por todos es que el wifi funcione, o que el 5G funcione, o que los grandes canales de transmisión de datos estén montados y también funcionen. De eso también se encarga la administración, en nuestro caso a nivel territorial, la vizcaína. Luego, como no, pues para que nuestro entorno social tenga un futuro interesante en este mundo, pues también tiene que afectar estos planes a la economía digital, a la innovación, al desarrollo de startups, de nuevas empresas tecnológicas que van a cambiar el tejido, que ya están cambiando el tejido industrial de Vizcaya, y bueno, pues esta es una parte más que tenemos que reforzar.
Fíjese, aquí hemos dedicado muchos programas a informar, de hecho lo seguimos haciendo, en alfabetización mediática informacional también, y luchando contra la desinformación, pero sobre todo luchando con las brechas de todo tipo. Claro. ¿Cómo están ustedes luchando contra la brecha digital en el territorio?
Lo de tú era lo de antes, pero bueno, que contra la brecha digital hay dos tipos de brechas digitales. Una es la del conocimiento y otra es la de infraestructuras. La que os decía en este último comentario tiene mucho que ver con que las infraestructuras funcionen, que eso genera brecha digital en el territorio, por ejemplo, en zonas rurales. Si queremos que la gente se mantenga en zonas rurales, ya no solo tiene que tener conocimiento, sino que también tiene que tener infraestructuras que lo soporten.
Sí, eso lo vimos en la pandemia, ¿verdad, Lorena? De hecho, hicimos algunos programas, sí, con zonas que no llegaba el 5G aquí en Vizcaya. Claro. Sí, sí.
La pandemia fue un ejercicio de acabar con la brecha digital, y ahora me paso a la parte de conocimiento, porque fue un momento en el que muchas personas que probablemente nunca habían oído hablar de una videoconferencia o un Teams o una reunión hay en una pantalla o un contacto con tus familiares en la pantalla, ahí aprendimos a la fuerza.
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, sí, pero la pregunta iba un poco por el hecho, sí, de qué puede hacer la Diputación Foral de, sí, Vizcaya, y luego enseguida hablamos de otra cosa que a mí me interesa muchísimo, Lorena, uh-huh, los algoritmos con los que pueden llegar, sí, a trabajar ustedes. Uh-huh. ¿Notan esa brecha? ¿Reciben mucha demanda de la ciudadanía, que es mayor, que aquí es un tanto por ciento muy elevado, para que puedan seguir mejorando ese contacto con la administración pública?
Sí, se reciben demandas. Pero hay que tener en cuenta que estamos conviviendo con los dos mundos, ¿eh?
Claro. Tienen la obligación de mantener el teléfono y el papel todavía.
Sí, y más que una obligación, es un servicio a la ciudadanía. Quiero decir, aunque no fuera obligatorio, en la dirección que yo ocupo en este momento, que es de atención ciudadana, no podemos prescindir de que algunas personas se presenten presencialmente. Claro. Pero internamente la brecha digital también la intentamos hablar porque las personas, el personal funcionario que atiende a estas personas que acuden presencialmente a nuestras oficinas, trabaja sobre sistemas que ya están desarrollados digitalmente y es transparente para la población.
Sí, que yo entiendo que ahí es como una parte más de lo que no se ve, ¿no?
Eso es.
Y que impacta directamente a la agilidad de los procesos administrativos. Uh-huh. Y otro, lo que bien decías, de tener una ciudadanía que puede tener mayor o menor relación con la tecnología, pero que aquellas personas que no tengan tecnología o relación o no la quieran, uh-huh, tener, pues que no, de repente no sufran de una dependencia de otras, ¿no? Pues lo veíamos en la pandemia, que obviamente nos obligó a todas las instituciones. Yo lo veía desde la parte de la universidad, pero otras, uh-huh, muchas, que de repente, claro, no podíamos hacer esa parte más analógica y de repente nos encontramos a, uh-huh, gente que no tiene capacitación o que no tenía, uh-huh, acceso, ¿no? Generando, y sí, ahí yo creo que la Diputación, o sea, una apuesta es esa, ¿no? Que no haya gente sintiéndose dependiente de...
Eso es. El mayor reto de una transformación digital de una administración pública es que sea transparente. Quiero decir, a dar a cada uno lo que necesite. Tampoco nos podemos quedar estáticos en el ámbito de la atención presencial, porque las generaciones que vienen después se tienen que encontrar con un entorno de trabajo, con un entorno de relación ya desarrollado desde el punto de vista digital. Es verdad que nuestra sociedad envejecemos, pero también es verdad que las generaciones que van a venir envejeciendo vienen de otro mundo. Entonces, hay que hacer un doble trabajo de preparar la salida de las que no han sido generaciones digitales, y para eso no hay ninguna duda que la atención presencial y el buen trabajo en esa atención presencial es primordial, pero también hay que plantear un buen entorno de aterrizaje de esas generaciones digitales que también, ya lo siento que me oigan, se van a hacer mayores. Entonces, en ese sentido, pues es verdad que también hay que preparar esa parte, ¿no?
Josu, ¿qué es el gobierno del dato? ¿Qué es el data driven como fuente de ventaja estratégica y competitiva? ¿Qué estáis haciendo con los datos?
Bueno, es el data driven, los datos en general son una clave básica para dos ejes de trabajo. Uno es para todo lo que vemos de inteligencia artificial o lo que estamos ya percibiendo de inteligencia artificial. Luego hay otras tecnologías como las cuánticas y estas historias un poco más complejas que en principio están muy basadas en datos que parecía que iban a ser las que despuntaran, pero de repente hace 3 años aparece la inteligencia artificial y todo eso se queda en un segundo plano. Pero los datos tienen la capacidad de que, bien gestionados, nos hacen dar ese salto, ese cambio de paradigma de gestionar una población, una administración pública, más allá del papel, más allá de la información que una y otra vez tenemos que repetir. Nosotros en datos, una de las primeras cuestiones que hace la Diputación hace en el 2024 es establecer lo que es el marco normativo del dato. Y el marco normativo del dato lo que permite es definir de qué hablamos cuando hablamos de datos. ¿Hablamos de nuestros datos personales o no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de los datos, por ejemplo, del tejido empresarial dentro del territorio? ¿De qué hablamos cuando hablamos de datos abiertos o datos sensibles que tienen que estar protegidos?
¿Cómo cuidan nuestros datos, Josu? ¿Cómo cuidáis nuestros datos, Josu?
Bajo 7 candados, por lo menos. Y es verdad que es un gran reto, o sea, manejarse con los datos, sobre todo protegerlos y tenerlos en condiciones, es un reto muy importante. La inteligencia artificial, la que ahora todos manejamos, funciona solo si se nutre de datos que estén bien organizados, de datos que sean reales y de datos que realmente hagan, tengan como fin aportar información veraz, ¿no? Uh-huh. Porque si no acabamos hablando de las partes más negativas de la inteligencia artificial, que si las alucinaciones, que si no me ha respondido bien, que si tal, que si cual. Entonces, los datos son clave. La Diputación en este momento está, ya os digo, tiene un marco normativo, tiene un marco no solo de lo que es el dato y de cómo se tienen que gestionar, sino de cómo se tienen que gobernar también.
Claro, la IA, el otro día hablábamos aquí de algoritmos, ¿se están apoyando en la inteligencia artificial y en algo que no tenga que ver con la experiencia humana para ayudar a controlar toda esa ingente cantidad de datos?
Ahora sí me dejáis un toque filosófico, ¿eh? Cuando hablamos de inteligencia, aunque sea artificial, que no tenga que ver con la inteligencia humana, es dudoso.
Quiero decir que vaya sola, sin supervisión.
Bien, la inteligencia artificial también tiene muchas caras. Una de ellas es la que vaya sola sin supervisión. Y en este momento sí tenemos experiencias de inteligencia que va sola sin supervisión, pero no está directamente relacionada con la población ni con las personas.
¿Dónde la están aplicando?
Se aplica, por ejemplo, en depuración de bases de datos, en procesos administrativos que son muy repetitivos y lo único que tienen que hacer es comprobar que se han entregado X información con una estructura determinada, y eso te lleva al final de un procedimiento administrativo. Con población tenemos algunos pequeños pilotajes y vamos a empezar una experiencia también de intentar gestionar IVRs, máquinas de respuesta automática de voz, cuando alguien llama a un teléfono y pregunta por algo. Bueno, ahí sí que vamos a empezar a intentar utilizar alguna experiencia en este sentido. Uh-huh. En el día a día, dentro de la administración, puertas adentro, también se utiliza inteligencia artificial, como seguro que aquí utilizáis, pues por si quieres hacer una pregunta clásica o básica y se la preguntas a un chat, o sea, a un GPT o a un Gemini, a uno de estos.
Claro, y ahí llega la otra pregunta filosófica, ¿no? Porque siempre hablamos, pues, la importancia de los datos, que ahí se está trabajando mucho, pero claro, cuando vamos a los modelos y a los sistemas, ya no solo LLMs y a generativas, sino otro tipo de inteligencias artificiales, claro, desde la administración pública la apuesta es desarrollo in-house, o sea, desarrollo por parte de la propia administración pública, uso de plataformas que están en otros sitios y que a veces nos marcan, ¿no? O sea, todo esto, yo lanzo preguntas que son las mismas que nos interpelan en la universidad. Exactamente las mismas.
Seguro que lo sabes mejor que yo, ¿eh? Pero es muy difícil hablar solo de un contexto. Quiero decir, hay datos que efectivamente, bueno, no tienen mayor importancia y se pueden utilizar de forma genérica con algoritmos que se nutren de ellos. Y luego hay otros que son mucho más sensibles. Un algoritmo, para lo que os decía yo, que es un robot que sigue un procedimiento administrativo, puede ser relativamente sencillo, pero un algoritmo en el que detrás de ese algoritmo está la concesión o no de un beneficio social, de una subvención, por ejemplo, pues ya tiene otro nivel de importancia para la sociedad. Es un algoritmo al que tendríamos que hacerle una evaluación ética de si genera sesgos o no genera sesgos. Tendríamos que hacerle un análisis real de si se está nutriendo de esa información que os decía, de esos datos buenos, depurados o no. Y entonces, en ese sentido, no es tan sencillo como meter algoritmos. No, depende dónde y depende para qué.
Y, por ejemplo, en Diputación se va a hacer un directorio de algoritmos, como ya se ha publicado en Gobierno Vasco. A mí me consta, además, que he trabajado con la gente del ANTIC, que sí que está muy preocupada y ocupada con el tema de los sesgos. O sea que...
Sí. Y ahí también tenemos una colaboración...
Que gestionan muchas ayudas en la Diputación Foral de Vizcaya.
Sí. Una colaboración con la Autoridad Vasca de Protección de Datos para hacer también un pilotaje de evaluación de la ética y tal. Y ahora también una crítica...
Nos quedan 30 segundos, pero dale,
pues
Josu, para ti.
Una crítica de 30 segundos. Cuando dices un listado de algoritmos...
Un catálogo
de algoritmos que el gobierno tiene, creo que tiene 14 o 15 en ese listado en este momento. Es muy sencillo hablar de eso cuando hablamos de administración pública, pero ¿qué pasa con toda la IA embebida en todos los sistemas que en este momento estamos comprando, etcétera, etcétera? 29 segundos, 30. Pues gracias por la entrevista y estas cosas.
Tranquilo, estábamos escuchándote, ya te digo yo hasta luego, pero es que nos llegan los informativos de las dos. Josu, tendrás que volver. Que volver porque queda mucha tela por cortar y sobre todo querremos saber cómo van esos proyectos pilotos que les has dejado aquí a la audiencia y que les impacta directamente cuando vayan a llamar, cojan y se van a encontrar detrás a alguien que no sea tanto un contestador automático, sino una inteligencia artificial humanoide, supongo, ¿no?
Bueno, y después de esa siempre va a haber una persona de carne y hueso.
¡Qué bien! Pues o sea, Josu Llano, director general de Buen Gobierno, Atención Ciudadana y Servicios Digitales de la Diputación, y Lorena Fernández. Un placer, gracias.
A vosotros, a vos.
Hoy por hoy, Bilbao, Vizcaya, Azul Tejerina.